Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar lo que ha dado de sí el cierre de esta jornada en el mercado español. Es momento de saludar a Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos.
Bueno, hemos visto una jornada de retrocesos moderados al cierre para el selectivo español, para el IBEX 35, que durante todo el día ha batallado por aguantar esa referencia de los 8.500 puntos. Hemos tenido varios focos. Uno, hay que situarlo en las nuevas dudas que surgen en torno a las vacunas. Ahora es Janssen & Janssen, la filial de Johnson & Johnson, la que, bueno, estaría cuestionada de momento por esa decisión de la compañía de suspender esa distribución en Europa, a la espera de que se resuelvan algunos casos también de coágulos en Estados Unidos. Por otro lado, está la referencia macro del día. Lo hemos analizado a lo largo del programa, ese dato algo superior al esperado del IPC del mes de marzo en Estados Unidos. ¿Con qué se queda de la jornada, Victoria?
Bueno, pues has dado precisamente en dos de las claves que nosotros pensamos que pueden ser básicas para los mercados en los próximos meses. Cualquier previsión que hagamos se puede quedar absolutamente obsoleta porque va a depender en gran medida de cómo vaya evolucionando la pandemia y el ritmo de vacunación. Además, no solamente ya el ritmo de vacunación a nivel global, sino que una de las cosas que preocupan realmente es ese distinto ritmo que está habiendo en los distintos mercados, que puede hacer que las evoluciones de una manera muy distinta al otro, que esto pueda complicar el que se apliquen medidas de política fiscal y que además esto pueda provocar desajustes en los mercados porque los flujos vayan hacia aquellos en los que el ritmo de vacunación está siendo más ágil. Y luego, evidentemente, también muy pendientes de algunos datos, y uno de ellos es el de la inflación de Estados Unidos, que ha estado preocupando mucho porque también podría ser uno de los factores que podría alterar los planes de política monetaria de la Fed, aunque de momento las autoridades monetarias han tranquilizado, pero bueno, es un foco que sigue estando encima de la mesa.
Si miramos a compañías. Tenemos en el punto de mira, por ejemplo, al BBVA. Ha convocado a los sindicatos este viernes para iniciar el diálogo de un ERE para la parte de servicios centrales y oficinas de la entidad. Plantea un despido colectivo de varios miles de empleados. No hay una firma todavía concreta. Para el banco, ¿qué visión tienen ustedes ahora? Para el BBVA, que está entre los más castigados de la jornada.
BBVA comparte con otras entidades bancarias algunas de las problemáticas que ya todos conocemos, los tipos de interés en niveles muy bajos, sin visos de que se vaya a subir en los próximos meses, pero por otro lado BBVA además tiene una exposición importante a mercados emergentes, México y Turquía, y sobre todo lo que ha intentado la entidad es, una vez que finalizaran aquellas negociaciones con Sabadell, poner su foco en la retribución del accionista. Pero ya hemos visto las turbulencias que supone en los mercados en los que está expuesto, qué efecto tiene en su cotización. La última crisis política en Turquía provocó una depreciación muy importante de la lira, que afectó al Banco Español, que tiene intereses importantes en el país, y este factor puede seguir favoreciendo que se porte peor que otras entidades del sector. Así que estaríamos bastante pendientes en este sentido las noticias que pudieran venir de aquellos mercados donde tiene intereses importantes.
Hoy el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha hablado del uso de los fondos europeos para la recuperación en un evento del Español e Invertia. ¿Considera que ese uso debe hacerse a través de procesos competitivos, ágiles y transparentes?
Pero diría que, aparte de grandes proyectos y grandes inversiones, es muy importante que los fondos lleguen también a las pymes y a los particulares, que también tienen que hacer la transición y donde hay mucha oportunidad. Y en ese sentido, creo que sería bueno que contáramos con programas de amplio espectro y que siempre el uso de los fondos se haga con procesos competitivos.
Hoy hemos visto buen tono para Acerinox dentro del IBEX con una subida de más del 2,5%. ¿Por cuál se decantarían ustedes ahora mismo entre Acerinox y ArcelorMittal?
Nosotros, dentro de nuestra lista de valores seleccionados, tenemos precisamente ArcelorMittal. Es una compañía cíclica que ha registrado una evolución bursátil bastante satisfactoria en los últimos meses. Sobre todo ha venido marcado por la recuperación de la demanda de la economía china y de los sectores industriales que al final son los que determinan la demanda de acero. Y la rotación del mercado hacia estos sectores, que tienen un sesgo más cíclico, es lo que ha sustentado en parte en su cotización y en un contexto de recuperación del precio del acero. La compañía luego, por otro lado, ha reducido su nivel de apalancamiento en los últimos años, sobre todo apoyado por la venta reciente de la filial en Estados Unidos. No obstante, sí tenemos en cuenta que es un valor volátil y que puede ser objeto de tomas de beneficios, y que también va ligado un poco a lo que hablábamos anteriormente, al progreso de los planes de vacunación si estos no avanzan en los plazos esperados, pues podríamos ver una evolución bastante distinta. Esta mañana veíamos esos datos en China, en que las importaciones estaban por encima de lo esperado, las exportaciones menos, y en función de cómo vaya evolucionando también la demanda en China, pues podríamos ver cómo hacerlo vital resulta más beneficiado, o por el contrario, se queda un poquito más estancado.
Hoy tenemos alzas para una compañía como CIA Automotive. ¿Les convence para tenerla en cartera ahora?
Nosotros consideramos que es una compañía que tiene unas expectativas de crecimiento bastante elevadas y sobre todo si empezamos a dejar atrás la pandemia. Tiene una diversificación geográfica importante y también a nivel de productos que le ha permitido resistir mejor la crisis del sector del automóvil que a otras de compañías. Y también, como veíamos anteriormente, la recuperación de China en los próximos años podría ser un factor muy positivo para la compañía y, por tanto, este sería uno de los aspectos para apostar por CIE. Entre los riesgos, pues como siempre, es un valor sensible al ciclo, por lo que si no vemos esa recuperación en línea con lo que se está descontando, podría también sufrir un parón.
Aena, su presidente ha dado de tiempo hasta antes del verano para que las instituciones públicas y asociaciones económicas de Cataluña tomen una decisión sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Ha alertado del riesgo de perder casi 1.700 millones de euros de inversión. ¿Qué recomendación tienen ustedes ahora mismo para Aena en un contexto en el que aún estamos pendientes de ese desarrollo de la vacunación del que hablamos para ver qué verano puede esperar el sector ligado a los viajes?
Pues efectivamente, hay muchísimas esperanzas puestas en la campaña veraniega y en función de si se pueden retomar de forma normal el tráfico aéreo, sí que se han visto algunas mejoras, pero todavía un poco más débiles de las que se estaban proyectando hace unos meses. Aquí esto podría ser desde luego una de las claves para compañías de como Aena. Aquí la vacunación va a ser esencial. Todos aquellos valores que estén más afectados más sensibles a la normalización de la actividad, pues evidentemente están muy muy pendientes de este aspecto. Es verdad que es un negocio de crecimiento, en circunstancias normales menos sensible que otras compañías, y ha resistido también mejor que otras compañías del sector los envites de la pandemia, pero aún así sigue teniendo una dependencia clara, y por tanto vamos a ver qué es lo que pasa en verano y si podemos hacer unas previsiones más exactas.
Miramos también en el mercado continuo a OHL. Moody's ha incrementado la probabilidad de impago de la compañía después de que la constructora no haya hecho efectivo el pago de los intereses correspondientes a sus bonos de deuda de 593 millones de euros que estaba previsto para el pasado 15 de marzo. ¿Qué visión tienen para la compañía ahora mismo en bolsa, para OHL?
Luego es complicada, un poco menos complicada porque el plan de reestructuración está aprobado. La compañía ya anunció en febrero que este cupón se pagaría cuando finalizara la operación de reestructuración. Al final, esta operación de reestructuración ya ha conseguido el respaldo del 93% de los bonistas y del resto de acreedores y se prevé para el mes de mayo. De momento, lo que ha dicho la agencia de calificación es que hay un impago limitado, evidente riesgo de impago, pero a la espera de la ejecución en este acuerdo de refinanciación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en mayo. De momento, el hecho de que se haya aprobado este plan de reestructuración le da un balón de oxígeno, pero ahora efectivamente tiene que ir cumpliendo con cada uno de los hechos que se ha marcado y hasta que no consigamos ver si lo va consiguiendo, pues evidentemente es una compañía que está en una situación delicada.
Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.